En Radio Vitoria, Destinos y Voluntades. Un espacio sobre salud emocional.
Desde hace unas semanas venimos hablando sobre el suicidio en este espacio sin tabúes sobre salud mental y avanzamos que le dedicaríamos 3 episodios. Hasta ahora hemos ofrecido algunos datos, hemos explicado qué puede llevar a una persona a querer suicidarse y también intentamos averiguar si había personas predispuestas incluso genéticamente a cometer un suicidio. Hoy afrontamos una nueva cuestión, un nuevo matiz, teniendo en cuenta que hay que hablar en los medios de comunicación sobre este asunto, pero siempre desde el respeto y la responsabilidad. Fernando Mosquera es psiquiatra, experto en gestión en salud mental y, como nos gusta llamarlo a nosotros, nuestro médico del alma. ¿Cómo estás? Buenos días.
Bueno, buenos días, Arat.
Fernando, ¿alguien que va a suicidarse da señales de que va a hacerlo? ¿Expresa de alguna manera sus intenciones? ¿Hay algo, en definitiva, que nos puede hacer sospechar?
Habitualmente, a posteriori, sí, encontramos signos de esa voluntad. El problema es que muchas veces esas señales no son detectables a priori, de antemano, ¿no? Entonces, en la vida real, en la práctica clínica y en la vida social cotidiana, muchas veces es muy difícil establecer esos predictores o esas... Hay evidentemente cuestiones que son más o menos típicas y que sí nos pueden hacer pensar en que una persona tiene mucho más riesgo que otra, pero en el fondo siempre todo suicidio suele tener un componente de imprevisibilidad que es muy importante.
¿Cómo podemos ayudar a alguien que ya ha expresado su voluntad de quitarse la vida? ¿Cómo podemos, de alguna forma, prevenir que finalmente se produzca esto?
Bueno, ante un caso concreto, yo creo que es muy importante tratar de, por una parte, hacerle ver a la persona que está considerando esa situación que muchas veces nuestras decisiones tienen que ver con el análisis de un contexto y de una situación que puede modificarse, ¿no? Y que en este caso la decisión no va a dar una oportunidad futura. Entonces, que tratar de hacer ver que quizá en muchos momentos antes también se ha estado sufriendo mucho y se ha estado desesperanzado y sin embargo esa situación ha cambiado y que esto puede volver a ocurrir y que a lo mejor dentro de un tiempo uno puede ver las cosas de otra manera. Y por otra parte también intentar plantear que hay alternativas al sufrimiento o a la desesperanza, ¿no? Y que la vida continuamente nos permite encontrar tener nuevas oportunidades.
Esa segunda, tercera, cuarta, quinta oportunidad. Tú has hablado de ese componente de imprevisibilidad, ¿no? Que no nos hace a veces no darnos cuenta de esas pequeñas llamadas de atención. Es cierto que tampoco es un tema del que se ha hablado mucho. Ahora estamos, digamos, poniendo el foco sobre él, teniendo más información. Pero me pregunto si es inevitable, ¿no? Si tenemos que asumir que antes o después una persona que ha expresado su voluntad de suicidarse va a acabar haciéndolo. ¿O no? ¿Existen herramientas que nos pueden ayudar a que una persona vea claro, ¿no? Que puede haber una segunda, una tercera, una cuarta oportunidad en la vida?
Sí, claro que sí. Bueno, lo más evidente es, por ejemplo, una persona que esté sufriendo un episodio depresivo o que esté padeciendo una situación de enfermedad dolorosa. Hay situaciones que si nos tocara vivirlas a todos nosotros nos harían muchas veces, por lo menos, fantasear con el suicidio de una manera muy, muy, muy fuerte. Yo creo que eso, como esas situaciones cambian y como esa desesperanza puede encontrar vías de canalizarse y de desvanecerse en cosas agradables y en cosas positivas, y como el dolor se puede calmar o incluso se puede curar, y como la depresión se puede también resolver y tratar y curar. También esto que se plantea como una fantasía de salida a esto puede perfectamente desaparecer.
Hay una gran pregunta que no la vamos a responder hoy porque creo que podríamos dedicarle casi un programa entero, que es la de si hay que intentar evitar que una persona se suicide. Es un debate muy complejo que no vamos a abrirlo hoy. Ya hemos hablado en otros programas un poco de los factores de riesgo, ¿no? ¿Qué puede hacer una persona tomar esta decisión o planteárselo? Hemos dado datos, hemos hablado de factores psicológicos, de los rasgos de la personalidad, los problemas también en ocasiones de la salud mental. La gran pregunta ahora es ¿cómo prevenir, ¿no? ¿Cómo prevenir el suicidio? ¿Qué medidas se pueden tomar? Entiendo que una de las principales es limitar el acceso, ¿no?, a todos esos medios que puedan ayudar a una persona a cometer el suicidio.
Claro. Bueno, primero, en general, lo que es la prevención del suicidio como fenómeno, ya no individualmente como hablábamos antes, sino a nivel de toda la sociedad, es una cuestión que exige de medidas de distintos ámbitos, de distintas áreas de la sociedad. No es exclusivamente ni mucho menos un problema médico o sanitario, es un problema social, o es una cuestión que nos incumbe a todos. Entonces, también las medidas tienen que abarcar esas diferentes áreas, ¿no? Por una parte, como decías antes, o como comentábamos antes como ejemplo, está el tema de las enfermedades mentales, sí. Y lógicamente la prevención ahí será tratar lo mejor posible o tener programas de atención a esas enfermedades mentales lo más adecuadas posibles. Pero también tengamos en cuenta que si bien cuando se analizan a posteriori los suicidios consumados se ve que había problemas mentales en un porcentaje muy alto de casos, hay que tener claro que las personas que se suicidan, solamente la tercera parte de ellas, o incluso menos, han tenido contacto con la atención en salud mental previamente, ¿no? Entonces, este es un tema que hay que relativizar su importancia, pero la tiene. Otra cuestión fundamental es tomar medidas en todas aquellas áreas en las que entendemos que son factores de riesgo. Por ejemplo, hablábamos en el programa pasado que uno de los predictores más claros de suicidios consumados es el haber tenido intentos de suicidio previos. Entonces, está claro que es muy importante que cuando una persona tiene un intento de suicidio, a esa persona se la pueda apoyar o se la pueda, respaldar en sus aspectos psicológicos y psiquiátricos de una manera mucho más cercana, más intensa que al resto de la población, ¿no? Ahí, antes, fuera de programa, hablábamos de las medidas que anunciaba la consejera de salud, ¿no?, respecto del código, el código intento de suicidio. Eso es una medida, por ejemplo, en esa dirección, ¿no? Es decir, identificar aquellos casos que han tenido comportamientos suicidas para poder seguirlos a posteriori. Muchos de ellos seguramente habrán sido comportamientos probablemente que no se vayan a repetir en el futuro, pero
hay que hacer un seguimiento.
Pero hay que hacerlo porque ahí hay un riesgo muchísimo más alto, ¿no? Otro tema es, por ejemplo, el dolor físico. No sabemos que cuando una persona tiene una situación de enfermedad física crónica y dolorosa, su riesgo de suicidio es mucho mayor. Entonces, tener protocolos o procedimientos en atención primaria que hagan, que recuerden al sistema o al médico de atención primaria que puede haber ahí un factor de riesgo también es muy importante, ¿no?
Claro, porque hay muchos ámbitos en los que se puede trabajar, ¿no? Decíamos, desde restringir esos medios de acceso, ¿no? Al suicidio, ¿no? Esos medios que pueden ser de alguna forma letales.
Eso es esencial. Es probablemente el factor que se ha visto en la práctica que es que tiene más fuerza, más eficacia.
De hecho, déjame hacer un inciso. Sabemos que cuando una persona entra en prisión, lo primero que se hace es retirar cualquier elemento que pueda utilizarse para suicidarse, ¿no? Una persona.
Uh-huh, exactamente. Y además que la población penitenciaria es una población de alto riesgo de suicidio, ¿no? La propia situación. Pero el acceso a los medios, en realidad pasa como con muchas otras cuestiones, como pasa ahora cuando se discute el tema de las armas en Estados Unidos, el acceso a las armas y todo esto, ¿no? El acceso a un medio letal, sea para autoinfligirse daño o para infligírselo a otro, es uno de los factores que, si los podemos limitar, más eficacia vamos a tener, o mejores resultados vamos a tener. Mira, hay un clásico, hay una zona de en Samoa en concreto, tenían tasas de suicidio muy altas debido a la utilización de un insecticida de uso común, ¿no? El paracuate. Cuando se prohibió, era de venta libre, todo el mundo podía acceder a él de manera libre, completamente libre. Cuando se limitó la venta, en los siguientes años la tasa de suicidio en Samoa bajó
considerablemente,
la tasa,
¿no?,
a la mitad. Vaya. Sí. Uh-huh. Y no se recuperó nunca volvió a esos niveles que tenía previamente, lo cual también nos hace ver que si conseguimos frenar el suicidio de algunas personas, no va a buscar otro medio. Muchas veces eso no ocurre, ¿no? Y eso también es muy importante. Por eso, limitar el acceso, no sé, a lugares que puedan ser peligrosos, puentes, vías de ferrocarril, todo eso al final son medidas que ayudan. El limitar el acopio de fármacos. Muchas veces la gente no entiende por qué no me dejan tener tres cajas o cuatro cajas de mi medicación si yo no... Pero son medidas que a nivel comunitario, a nivel social, son muy útiles a la hora de no facilitarle esa disponibilidad a la gente que pueda tener.
Más allá de todo lo que se puede hacer en el ámbito educativo, en los servicios sociales, incluso en el laboral, en el sanitario. Pero fíjate que estamos poniendo el foco en esa persona que o bien se ha suicidado o ha mostrado intenciones de hacerlo. Pero si ampliamos ese foco, estamos el resto de personas, ¿no? ¿Cómo tenemos que afrontar las familias, los amigos, este tipo de situaciones, ¿no? ¿Cómo superamos y cómo afrontamos los familiares y amigos el suicidio de un ser querido, eso que se llama, ¿no?, postvención?
Sí, eso es un tema muy, muy importante, porque el suicidio de un ser querido siempre genera un dolor y unas heridas que son de las más difíciles de cicatrizar. En seres queridos, incluso, porque el suicidio también afecta a gente no vinculada directamente por afectos, porque también afecta, por ejemplo, a los bomberos o a la policía o a los sanitarios. Si es un paciente que estaba siendo atendido por un médico, por un psiquiatra, quiero decir, afecta y a muchísima gente, pero quizá obviamente el que más sufre o el que más puede sufrir es el ser querido, ¿no? Y ahí hay muchísimas cuestiones a considerar, pero bueno, de un modo así muy muy genérico, está un poco la ambivalencia del amor y de la rabia por la pérdida, ¿no? De alguna manera hay muchos familiares que sienten que, por una parte, culpa porque muchas veces se fantasea con que uno no ha hecho lo suficiente, sí, o no se ha dado cuenta, y por otro lado la rabia de decir ¿por qué me ha hecho esto?, ¿no? Porque esto me
tiene que ser mal. Nada fácil ese duelo, ¿no? Y probablemente muchas personas luego se ven incapaces a verbalizar y contar este episodio, ¿no?
Es extremadamente,
¿qué les ha ocurrido esto, ¿no?
Es extremadamente difícil, porque es muy difícil de aceptar, es muy difícil de entender, y porque habitualmente, además, generalmente esto afecta o ocurre sobre situaciones que históricamente que ya tenían su recorrido conflictivo, ¿no? En las relaciones personales con ellos, ¿no?
Fíjate que hay un documental, y con esto también me gustaría dedicarle los últimos minutos que tenemos, un documental que nos recomendabas, The Bridge, el puente, que resume un año de grabaciones precisamente en el puente Golden Gate de San Francisco. Es un lugar donde varias personas se suicidaron. Incluye testimonios de los seres queridos de aquellos, ¿no?, que saltaron el puente y que fueron identificados. ¿Cómo es? Y además has extraído, ¿no?, del documental algunas frases que nos muestran un poco las reacciones quizás más comunes, ¿no?, al suicidio.
Sí, bueno, es muy interesante porque se ve muy bien, lo que suelen ser las respuestas más usuales frente a este tipo de hecho, ¿no? Por una parte nos hace ver que es un hecho muy, muy frecuente, muy habitual, ¿no? Que nos hace ver que para las familias es muy difícil entender, nos hace ver esa culpa de la que hablábamos antes, ¿no? Nos hace ver la impotencia que tiene que ver. Y también en algún caso, en algún ejemplo que es muy interesante, nos hace ver un poco el dilema entre el sentir que esa persona buscaba esto porque no tenía solución, pero ellos al mismo tiempo eran incapaces de ofrecerle otra, ¿no? Yo creo que es muy importante que entendamos que una de las formas más eficaces de actuar en este tema como sociedad es hacer esto que estamos haciendo ahora, que es hablar de ello, hablar de una manera responsable, sin banalizarlo, pero también sin dramatizarlo y sin hacer de esto algo sensacionalista.
Déjame,
¿no?,
recordar que tenemos ese teléfono, el 024, que se puso en marcha hace poquito, ese teléfono de prevención contra el suicidio, y también que Osakidecha, ¿no?, ha implantado ese nuevo protocolo para mejorar la atención a las personas que hayan intentado suicidarse, ese código de intento suicidio reciente. Fernando Mosquera, psiquiatra, experto en salud, en gestión de salud mental, y ha sido un placer, un lujo, estas semanas contigo hablando de salud mental. Nos veremos pronto. Gracias.
Gracias, Arat.